Marcelo Benítez, del Gremio de Calzados, ¿cómo te va?
Muy buen día, Javier, muy buen día a tu audiencia y un saludo grande.
Marcelo, ¿qué es lo que firmaron ustedes con Capazu, con la Cámara Paraguaya de Supermercadistas?
Y ayer, Javier, se dio un paso muy importante para la Agrical Paraguay. Se firmó un poco, nos abrió la puerta prácticamente la Capazu. Agradezco públicamente al presidente de la Capazu. Nos brindó un espacio cada fin de semana en diferentes supermercados, ¿verdad?, para poder promocionar nuestra mercadería, lo que se produce acá a nivel nacional. Y apostamos a eso para poder hacernos conocer, ¿verdad?, como productores, hacer saber nuestra mercadería, de la calidad que tiene el zapato paraguayo. Entonces, de ese lado fue un paso muy importante lo que logramos, y también nos dio un espacio para la Expo Capazu en fines de principio de noviembre, creo. Se me pasó la fecha exacta, pero se nos dio ese espacio.
¿En cuántos supermercados, Marcelo?
Y eso vamos a estar organizando con la gerenta de la Capazu. Creo que dos locales por cada sábado nos van a estar cediendo. Y entonces vamos a estar organizando de esa forma.
Marcelo, actualmente, ¿cuántas industrias de calzados nacionales creen que hay o están afiliadas a este gremio?
A este gremio están 600 micro, entonces vamos a llamarlo así, pequeñas empresas que están afiliadas, porque hay asociaciones ya conformadas que están apoyando este gremio, la lucha de este gremio. Uh-huh. Y somos 600 lo que estamos encabezando este gremio.
Sí. Yo en estos días planteaba una cuestión bien particular. Algunos se molestaban y entendían de otro modo el tema, y otros decían, bueno, sí, interesante lo de la producción local, pero los precios son elevados. Esos zapatunés que vienen de China en grandes contenedores, que pagan bajos aranceles, Marcelo, ante esos, ¿qué tanto a ustedes hoy día les cuesta competir?
La competencia es prácticamente imposible, Javier. Los zapatos que vienen de allá son, ahí están mecanizados, prácticamente son materias primas recicladas, ¿verdad?, la que envían. Y además, una vez te había comentado, ¿verdad?, las empresas allá en China son subsidiadas por el Estado, y como estamos en contraestación, por ejemplo, todo lo que venden ellos anticipadamente, venden por vender, y el stock que queda es lo que remata. Es que ese stock que queda ahí en un galpón, y entonces pasa el tiempo, se vence todo y prácticamente remata del costo del zapato para enviarnos a enviar a zonas francas, así como Iquique, por ejemplo. Y realmente la competencia es muy, muy grande. No hay caso que nosotros compitamos con esa gente, porque nosotros también hay proveedores de materias primas que tienen que traer del Brasil o de Argentina para poder nosotros producir, ¿verdad?, los zapatos. Y entonces ya se nos hace un poco más caro. Tampoco nos tratamos de hacer todo de plástico, pero de igual manera. La calidad, por ejemplo, ya no es buena. Ya tu mercadería pierde su valor, tu marca pierde su valor. Entonces,
Hagamos un recuento. Por ejemplo, cuando tengamos que hablar de estos zapatenis, la plantilla, por ejemplo, ¿de dónde se importa, Marcelo?
Y la plantilla del zapatenis para hombre normalmente viene de Argentina.
De Argentina. ¿Y cómo están los aranceles, por ejemplo, sobre estos, sobre estas plantillas?
Y todos están pagando el 10% por el ingreso, 10 a 12% el arancel sobre las materias primas.
Y después, ¿el cuero, por ejemplo, es a nivel local o usan el símil cuero, o cómo, qué material se usa?
El símil cuero también se importa, también tendrán esos valores de aranceles, ¿verdad? Pero el cuero local sí se produce acá. ¿Y pero cómo? Para hacer uno de cuero, en realidad el cuero nacional es muy lindo, no está caro, pero es ya también a veces difícil de conseguir porque prácticamente se cierran las curtiembres buenas que producen cueros lindos. Entonces te sale caro en las curtiembres que queda ya.
Pero ahí es lo que, ahí estoy, me pierdo un poco porque dice que, o sea, hablan que un alto porcentaje de la carne paraguaya que se produce es la que se exporta. ¿Y qué pasa con el vacapí que queda?
El vacapí, y acá por ejemplo se procesa otra vez ese, Javier, y se envía al extranjero. Es decir, se exporta nuevamente, ya muy poco queda acá los cueros para poder hacer, o sea, volver a procesar para hacer cuero. La gran mayoría fue exportado para Javier.
Oye, ¿eras apa de pio o cape de Marcelo?
Oye, huerajá, dañan de cuero, Javier. En realidad es muy muy querido a nivel mundial. Yo sé empresas de Carapeguá, por ejemplo, que estaba vendiendo a Italia, a Europa, curtiembres que están en Carapeguá.
Ah.
Inclusive a China también.
Para las botas.
Sí.
Bueno, Marcelo, ¿y cuánto es lo que paga de arancel esos containers que vienen de China?
Y realmente, Javier, te voy a hacer así claro el de cómo es el trabajo que hacen esta gente. Ellos, por ejemplo, una docena de botas, una docena de bucaneras, 12 pares son una docena, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Te sale $160 la docena. Te sale $13 un par de botas. Eso vuelven ellos a subfacturar, Javier.
¿Cómo?
Y eso, subfacturar. Compran a $13, pero subfacturan a menor costo otra vez, ¿verdad? Y el porcentaje que se le cobra es el 10 al 11% que está en la aduana, ¿verdad? Pero pasa que, Javier, eso no a nosotros no ayuda porque el precio referencial está muy bajo y también la deslealtad de la gente de la aduana. Tranquilamente pueden meter, por ejemplo, una bota a nombre de una zapatilla, una chala, por ejemplo, que está con un precio referencial de $0.85 y sobre ese presupuesto se le cobra el 10-12%. Entonces, nada de arancel. Te da la opagaina. Hablando para allá, tú se sabe en dónde se va.
Exacto, realmente. ¿Y ustedes hablaron con aduana sobre esto, Marcelo?
Nosotros tuvimos con el gobierno pasado. La gente de la importación nos están ayudando, nos están comprando un poquito, ¿verdad? No la cantidad que nosotros estábamos esperando, pero algo un poquito se movió también. Quedamos en que se iba a alzar el precio referencial.
¿De cuánto a cuánto?
Y aunque sea el 100%, necesitamos de ese 0.85, por ejemplo, que pase a 190 o a 200, si es posible. A $2, quiero decir.
Espera, que explícame, quiero entender un poco esa parte, para entender uno más. Supongamos que yo traigo un cargamento, un container con zapatos de China. ¿Cuánto paga de impuesto eso? ¿Se paga por lote de importación, por pares? ¿Cómo se paga?
Y en realidad, Javier, algunos pagan por pares y algunos por lote. Eso es lo extraño que es porque está el precio referencial, como te dije, ¿verdad? Que hay que cobrarse por par de zapatos, ¿verdad? ¿Me estás entendiendo en esa parte?
Sí. ¿Cuánto se cobra por par?
Y te digo, el precio, utilizan el precio referencial, el de las chalas, por ejemplo, de 0.85, y sobre ese presupuesto se le cobra el 10%, 10-11%, para ser.
Ya. Bueno, y 100% hay que elevar para que ustedes tengan igualdad de condiciones en precios.
El precio referencial hay que alzar para que pueda tener algo razonable para poder competir con esa gente. Pues, ¿de qué te sirve que el arancel suba a 35%, que hasta ahí se puede alzar el arancel, ¿verdad? Pero ¿de qué te sirve que se alce el arancel a 35% y el precio referencial te salga a 0,85%? De igual manera no vamos a seguir competiendo. Entonces, nosotros primeramente tenemos que alzar el precio referencial y luego pelear por el arancel.
Ya, bien clarito. Bueno, Marcelo, ¿y con Liz Kramer todavía no hablaron?
En realidad lo estamos trabajando con el vice de MIPYMES, con el señor Isaac Rodoy. Con él ya mantuvimos nosotros el viernes pasado, tuvimos un congreso importante acá con la gente del poder legislativo. Estuvo el presidente de la Cámara y algunos diputados de la Comisión de Industria y Comercio. Y también estuvo representante de Hacienda, Ministerio de Educación y de Trabajo.
Sí.
Y en realidad le invitamos a esta gente de aduana, pero no asistieron. Eso es la gran decepción de nosotros ahora mismo, pero de igual manera nosotros vamos a seguir apretando para que pueda solucionar. Hay una ley también que no me acuerdo del mismo artículo, pero se llama Ley de Salvaguardia. Ese por ejemplo nos puede proteger bastante temporáneamente, ¿verdad? Uh-huh. Cuando los chinos están reventándonos con mercaderías, importante sería también usar esa ley para poder también salvaguardarnos.
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Hay una lista que anualmente es actualizada de los países más proteccionistas y anda, intenta un poco vos vender tu producto en Argentina o instalar en Brasil. Y nosotros horondamente metemos toda la basura vida y por haber del mundo a este país.
Nosotros recibimos todo, de toda clase de mercadería. No solamente el tema de zapatos está el problema, textil, todo también.
Sí, no. A ver, en fardos vienen esas ropas de poliéster de mala calidad.
Sí.
Que la costura, es cierto, pero bajo el ropaje de que, no, el salario mínimo es bajo. ¿Qué haces si tenés cuatro hijos? Bueno, primero, esos cuatro hijos hay que controlar un poco en esta nueva sociedad, ¿verdad? Sí. Las cosas están caras, mil historias, entonces justificamos de comprar esos productos de mala calidad, que pagan mala calidad, es pasable, pero eso sí. Es que pagan bajos aranceles que nos vienen de afuera, Marcelo.
Sí, así mismo es
desalentamos así con esos bajos aranceles a la producción local.
Desalentamos totalmente. Y además hace falta un empuje del gobierno. Yo estoy confiado, Javier, que se puede llegar. Se está viendo un poco de mano dura también de la parte del gobierno, también las cosas que están aconteciendo ahora. Ojalá podamos llegar a tratar de dignificar de nuevo este rubro. Hace falta en realidad un poco de inversión para la gente. Acá se hace muy artesanal, ¿verdad? Y hay productos de sintético que ya se pueden hacer en maquinarias que no cuestan muy caro. Para asegurar la mercadería, para que quite bien el tema de la caja, de la presentación, para poder competir en realidad, para tener un buen marketing. Hace falta, ¿verdad?, que a nosotros nos asista de esa parte el gobierno también. Porque imponer la zapata en Paraguay, imponer allá.
No, sin la página.
La mercado, hemos dicho, combinado y mi cuero con sintético, vos tranquilamente te vas a manejar uno o dos años con un zapato.
Marcelo, y en tu caso particular, ¿vos dónde tenés tu industria?
Yo tengo mi propia casa, que yo vivo en la casa de mi papá todavía. Mi papá, él era el taller, ¿verdad? Él más o menos ya se está dejando y de igual manera trabajamos todo ahí a nivel familiar. Y tengo también personales que trabajan conmigo y estamos luchando de esa manera.
¿Cuántas personas trabajan contigo?
Yo tengo 12 personas. Ahora, 12 personas solía mantener, ¿verdad? Ahora tengo 8, 7, así viene y va.
¿En dónde está tu industria?
En Pirayú.
¿En Pirayú?
Sí.
¿Cómo quiero ir a visitar un día, Marcelo?
Estás invitado, Javier. Yo te voy a hacer recorrer la fábrica.
Vale la pena. ¿Qué marca es?
Yo tengo la marca, el nombre de mi hijo y de mi abuela finada, que es Maximiliano Zapatú es la sección de hombres y Doña Demetria Zapatú es sección dama.
Ajá. Me interesa muchísimo cuando se trata de... Porque detrás de un zapato hay fuente de trabajo, hay pago de impuestos, una serie de cuestiones.
Sí. Todo se paga acá también para trabajar y sería importante que el gobierno nos atienda como debe ser.
Bueno, estamos atentos, Marcelo. Un gusto. Yo creo que vamos a ir hablando un poco de esto.
Muchas gracias, Javier, y a las órdenes.